con Alejandro Jiménez, que también sabe un montón de fútbol, pero hoy no vamos a hablar de fútbol. Alejandro Jiménez, profesor de historia, ¿cómo bienvenido.
¿Cómo andás? Michel González era el jugador español del Real Madrid.
¿Cómo estás, Alejandro?
Ahora bien. ¿Tenías clara esa tocada?
Sí, claro, me acuerdo.
Todo el mundo se acuerda de eso, ¿no? Sí. Me quedó muy registrado.
Y la de Jara quedó para la posteridad también.
Pero vamos a otro toque de a ver si un toque que por ahí pedí que a ver si podían probarlo, ¿no?
Estamos con toque de cañones.
Sí, algo así.
Cañonazos.
Esto me suena a guerra.
Qué lindo para ambientar el tema, ¿no?
Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a las costas uruguayas.
Exactamente, y tiene que ver, ahí están sonando, porque el 13 de diciembre del año 39 amaneció con un sol radiante, pero a pocos kilómetros de la costa uruguaya, cerca del Cabo Polonio, el Admiral Graf Spee, buque insignia de la Marina Alemana, en su misión de captura de barcos mercantes ingleses, se dio de bruces con la Fuerza G de la Armada Real Británica, comandada por el comodoro Harwood. Y bueno, ahí, por supuesto que es averiado el Admiral Graf von Spee, era un barco acorazado de bolsillo, se le llamaba, con una tecnología muy moderna, y hay que tener en cuenta de que estábamos diciembre del 39, y el 1 de septiembre Hitler había invadido Polonia, y eso había desencadenado la Segunda Guerra Mundial. Estábamos empezando, y aquí, en este rincón del mundo, 3 meses después, teníamos la guerra, como quien dice, a la vuelta de casa, ¿no? Y eso va a generar, evidentemente, bueno, ingresa el Graf Spee al puerto de Montevideo en ese momento, en diciembre. Allí, durante 72 horas, está en el puerto. Hay negociaciones en donde interviene el canciller Alfredo Guani, ¿no?, de Uruguay. Estaba el ministro plenipotenciario o embajador de Gran Bretaña, el Eugene Millington Drake. Bueno, también, por supuesto, el ministro Otto Langmann por el Tercer Reich. Bueno, en definitiva, sale de vuelta 72 horas, sale al mar de vuelta, porque las convenciones internacionales un poco indican esos tiempos. Ya estaba averiado y, por supuesto, que antes de entregarlo, el comandante Hans Langendorf decide hundir el barco, ¿no? Decide autohundirlo, como bien dice. ¿No?
Pero se salva toda la tripulación.
Se salva, alguno muere, pero muere en el combate, ¿no?, previo. Y después se van a ir encontrando distintas piezas. Se encontró el telémetro y el ancla que se exhiben hoy en el puerto Montevideo. Se exhiben, yo diría que se mal exhiben, porque está muy poco señalizado. Hay algún cartel, pero no están... Sí. Muy bien puesto en valor.
¿Al sí. lado de la prefectura? Es estoy tratando de ubicar esa.
Frente a donde salen los cruceros, por ejemplo, sí. ¿no? Atrás del Ministerio de Turismo, sí. Y en el Museo Naval de allí de Avenida Luis Alberto Herrera y La Rambla hay algunos objetos también. Y en Sarandí allí, donde hay un museo específicamente, en un cuartel, en el cuartel que se llama... Estoy buscando acá en el folleto que hizo el Ministerio de Turismo, porque esto es un producto turístico para el Ministerio, el cuartel Paso del Rey de Sarandí del Yí.
¿El Graf Spee es un producto turístico?
Hay 3 productos turísticos para los extranjeros, sobre todo europeos, que es el Graf Spee, la tragedia de los Andes, que sí. hoy tiene un museo, y el Estadio Centenario, primer estadio, monumento de fútbol mundial, porque se jugó el primer mundial. Pero en el 2006 se rescata el Águila, que es una pieza de bronce, que era una pieza de popa, estaba colocado en la popa.
Fue rescatado por privados.
Rescatado por privados, y el rescate de esa pieza tan emblemática, que tiene una muy marcada presencia de la hoz de la esvástica, perdón. El símbolo del nazismo, va a dar lugar a una gran cantidad de polémicas. Googleando hasta este tema, el tema vuelve en el 2000, esto es de 2006 el rescate, vuelve en el 2011, vuelve en el 2014, y ahora está volviendo otra vez. Pero no sé si ya tenemos por allí a Ernesto Kremerman, que era presidente del Comité Israelita del Uruguay, cuando en el 2006 se rescató, ¿no?, y que él tiene una visión muy especial con respecto a este tema.
Claro, porque el planteo es de que se puede, yo qué sé, en un momento se había hablado de fundirla, de venderla, de exponerla.
Ahí está, son todas las posibilidades. Yo, por ejemplo, lo puse en mi Facebook particular, y ahí, por ejemplo, hay, o sea, muchos que dicen exhibirla sin dudas, pero sabemos también que para por ejemplo, para la colectividad israelí, para la colectividad judía, es algo que tiene una gran sensibilidad. Totalmente. Por eso es que ha dado lugar a polémicas. Algunos hablan de fundirla, otros de guardarla en un depósito, otros de exhibirla.
¿Pero cuáles son los argumentos que se manejan para eliminar lo que es la reliquia más allá del significado filosófico?
Ahí está. A mí me gustaría trasladar esta pregunta a Ernesto Kreiman. Ernesto, ¿cómo te va?
Bien, Alejandro, ¿cómo estamos?
Bien. No sé si escuchaste un poco lo que estábamos aquí hablando.
Muy poquito la parte final, que por lo cual me perdí la pregunta porque estaba cambiándome de sala para poder hablar sin tanto ruido ambiente.
Ernesto, no, un poco tú como presidente del Comité Central Israelita cuando se rescató el águila, un poco capaz que empezar un poco qué se decía en el momento, 2006, febrero 2006, cuál era la sensación en ese momento. Y por supuesto después vamos a hablar de lo que pensás ahora.
Ok, en aquel momento la primero fue una sorpresa porque no se suponía que esa pieza estuviera entera. Y eso es lo que le da cierta relevancia al hecho. Luego de buscar opiniones en el exterior, de gente también de la colectividad y experta en temas históricos, lo que primero nos comentaron y nosotros fuimos en ese sentido, de que había que eliminar toda duda de que la pieza fue encontrada. Sí, no ocultar que fue encontrada, porque eso ya la ponía en un mercado marginal, facilitaba ventas, digamos, non santas o operaciones non santas. Por lo cual, lo primero fue, cuando nos preguntamos qué pensábamos, dijimos sí, que se muestre, que se vea, que se obstaculizara la vista de toda la pieza única. Por eso, quizás recuerden algunos, sí, que le pusieron una lona a la parte inferior donde está la esvástica, ¿no?
Recuerdo el Hotel Palladium,
me acuerdo. Sí, exactamente. Que sí. Y que cuando se exhibiera, unos días que se exhibió, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo, pero breve, se pusiera delante de la pieza una mica, un vidrio que cambiara el color, que oscureciera y que a su vez reflejara, cosa que no permitiera una fotografía correcta de calidad. ¿Con qué objetivo? Con que dificultar la difusión de la pieza entera como símbolo, ¿verdad?
Claro.
Es decir, restringirla a un valor histórico, anecdótico, porque la pieza no hace a la cuestión de la batalla del Río de la Plata ni nada por el estilo. Y que, bueno, estaba esa pieza allí, que es el símbolo del poderío militar naval y también una burla a los tratados que terminaron con la Primera Guerra Mundial, donde se le limitaba a la Alemania derrotada no solo el volumen, el número de la flota que podía tener en el futuro, sino incluso qué características, qué condiciones tenía que tener esa nueva flota naval para renovarse,
Kreiman, sí. Usted propuso que se fundiera, una de las propuestas fue que se fundiera, y eso, ¿usted está de acuerdo con eso?
Sí, claro, nosotros lo propusimos, el inmediato paso posterior a esto que decíamos, no hay duda, la pieza existe, la pieza está, tiene que estar observada, tiene que estar cuidada.
Pero en ese caso, ¿usted se reunió con los inversores que la sacaron del agua en algún momento?
No sé si son inversores. Para tener inversiones hay que tener una empresa constituida, una cosa, yo no sé qué es eso.
Usted está, nunca. De arranque, está en contra del hecho que la hayan sacado del agua.
A ver, yo, ellos no fueron a buscar esta pieza. Esta pieza no existía en los planes de nadie. Entonces, no encontraron algo, sino que se cruzaron con algo, ¿ok? Yo en esto soy muy crítico de las formas jurídicas que debe tener toda esta organización, en el sentido de que, bueno, esto es muy delicado. Incluso los rescates del fondo del mar, para mi gusto, son muy delicados. Esto es limpieza del espacio subacuático. Entonces tiene que ser muy, 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 muy delicado. Y si el argumento es que la inversión fue muy grande, yo creo que, bueno, está bien, tomo por bueno, pero sería bueno saber, dadas las características de la pieza, el origen y de los fondos y cómo se procesaron. Porque creo que esto tiene que ver absoluta transparencia para garantizar que efectivamente ni hay, ni antes, ni después, ni en el medio, intervención de organizaciones ideológicas afines al nacionalsocialismo.
¿Pero usted desconfía que haya sido así?
No, yo no desconfío, pero tampoco nadie lo ha probado.
Pero, Kramerman, ¿cuáles son los argumentos en los que se basa para proponer fundir la pieza, que es una pieza histórica más allá de la ideología?
No, más allá de la ideología, no. Esta pieza solo tiene sentido por su ideología, si no es un metal, nada más.
Pero es parte de un barco que participó en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial.
Sí, claro, la pieza está entera porque el capitán del barco hizo mal su trabajo. ¿En qué sentido lo digo? Cuando un ejército es derrotado, el propio ejército, antes de caer en derrota, destruía sus emblemas de guerra para no caer en manos del enemigo. Por eso hundió el barco.
Está bien, pero ¿verdad? Más allá de
entonces,
eso...
Entonces lo que se conservan de todos los ejércitos y de todas las guerras es el poderío destructor y el daño que le causaron a la humanidad, y no los símbolos del poder. Este es un símbolo del poder, no es un símbolo de otra característica. Entonces, una cosa es el precio que tiene la pieza en tanto pieza metálica, y otra cosa es el valor. El valor está asociado a la cuestión ideológica, es un intangible. Ese intangible es el que dicen que vale los millones que dicen que vale, que no sabemos si lo vale, porque hasta el día de hoy nadie ofertó el papel membretado y con fondos que se sepan el origen, ¿cuánto vale?
Me pregunto si existen antecedentes a nivel mundial de una situación así.
De esto no.
En ningún lugar nadie sacó algo simbólico, se puede decir, reliquia de guerra.
No, porque los derrotados los destruían y los victoriosos también. Tú pensás que la caída de Berlín, ¿no?, de las fuerzas aliadas y la Unión Soviética, destruyen todo lo que encuentran en su camino que estaba asociado al poderío nazi. Lo mismo fue sucediendo en otro lado, pero no se hizo lo mismo, por ejemplo, con los campos de concentración, donde, por ejemplo, Eisenhower, el general Eisenhower, a él le debemos, la abundante documentación en fotos y películas que hoy contamos para probar lo que existió. Es más, Eisenhower, en una de las famosas frases, la traducción que estoy haciendo de memoria, que decía, grabemos y filmemos esto, porque no va a faltar quien en el futuro lo niegue. Y la verdad, esto es lo que ha ido sucediendo.
Ernesto, una cosita que ya para ir redondeando. Sí. Lo último que se supo, acá lo tengo, la nota del Observador del día 12 de noviembre, que dice que el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, propone al embajador de Alemania exhibir el águila de Graf Spee.
Yo creo que sería, con todo respeto que merece el ministro, un grave error. Sería generar un centro de concentración que va en el sentido contrario a lo que está haciendo Alemania. Alemania está hoy discutiendo la destrucción de una casa en la que vivió Hitler, justamente porque hace unos cuantos meses, un año y medio último, se detectó una mayor presencia de público en los alrededores de la casa. La casa es particular, nunca fue del Estado.
El tema de Alemania, lo que pasa es que ahora están creciendo en estos movimientos, incluso ya tienen presencia parlamentaria.
Sí, claro, pero ¿quién dijo que en el resto del mundo no? ¿Y quién dijo que lo que pasó aquí en Paysandú muestra que no estamos vacunados contra la violencia política y el antisemitismo, el antijudaísmo? Y no nos olvidemos, la Alemania nazi no fue solo antijudía, fue anti otros muchos pueblos, entre ellos contra la lesbiana, los homosexuales, los discapacitados, es decir, los pueblos nómades como los gitanos y los payos, contra los negros. Hagamos memoria correcta de la dimensión del odio racial. Obviamente que era particularmente dirigido a los judíos, 6 millones, ¿no? Pero que eso fue más extendido.
Seguramente toda esta discusión entonces en torno al águila va a seguir como siguió todos estos años, pero queríamos tener su versión, y muchísimas gracias, Ernesto Kramerman, expresidente del Comité Israelita, por aportarnos, por estar ahí.
Le agradezco mucho por la llamada y que tengan buen día a todos.
Gracias, Zimmerman.
Gracias.
Bueno, un tema polémico trajiste, Alejandro.
Diría,
¿eh?
Un temón.
Seguiríamos se dice, hablando,
¿no?
Todo el programa.
Sería para hablar, ¿no? Yo voy a contar una cosa, si tenemos un minuto. Cuando armamos el Museo de Presidencia de la República, ahí frente a la Plaza Independencia, el Museo de Casa Gobierno, pusimos el Zeppelin, ¿no? Que del año, en el año 34 estuvo aquí en el cielo de Montevideo.
Una
foto histórica, pero nos pidieron en un principio que tapáramos la esvástica de la foto. Y después hubo una discusión y hoy está exhibido con la esvástica destapada.
Creo que la discusión igual se traslada así, eliminar los símbolos y los iconos elimina la ideología, o al revés, también recordar lo que pasó, ¿no? Porque en el caso de los campos de concentración y todo eso, se intenta justamente mantener la memoria viva. Sí.
Puede recordar y condenar.
Exacto. El Museo del Holocausto de Berlín, por ejemplo, tiene una recreación que es una vía de tren, una chimenea con humo, o sea que sugiere el tema de los campos de concentración, pero esto es muy distinto porque es una pieza original. Entonces, en este caso, de ahí la discusión.
Nos llega un mensaje de Alex que dice: el pasado no se puede esconder, es parte de la historia del mundo, destruirlo es un error, me parece. Mostrarlo es mejor, ahí se puede explicar esa parte de la historia.
Claro, lo que comentábamos con Ceci.
Yo lo puse en mi Facebook personal y la mayoría decían exhibirlo. Sí, sí. O sea, pero aquí hay que tener en cuenta también de que el descendimiento de una colectividad que, digo, es muy fuerte contra lo que pasó y que dio tanta desgracia y no cobró tantas vidas al pueblo judío.
Bueno, tenemos que despedirnos, ¿eh?
Muchísimas gracias por esta columna de historia, tocando un tema también tan actual que está en las noticias. Gracias, Alejandro.
Gracias a ustedes. Gracias. Estos temas son los que realmente uno quiere tocar porque son de actualidad también, históricos pero de actualidad.